Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. ¿Cómo se construye en México una asesina serial? ¿Es la mataviejitas una asesina peligrosa y al mismo tiempo es otra víctima de esa construcción arquetípica? Esa era la pregunta que rondaba mi mente mientras escribía el texto para este podcast. Nada más y nada menos que uno de los casos que sacudió a México durante más de una década. Desde finales de los 90 hasta el 2006, la misteriosa muerte violenta de adultos mayores y la posibilidad de que detrás de los macabros asesinatos estuviera una sola persona aterrorizaba a un país que amanecía ya por aquellos años con crímenes brutales, como los de los Zetas o los narcos satánicos. Pero ni los descuartizados, ni las matanzas, ni los asesinatos masivos de mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez de esos años habían logrado una movilización tal de las autoridades, como los operativos que se emprendieron entre el 2005 y el 2006 para cazar al asesino que creían entonces que estaba detrás de la estrangulación de esas mujeres mayores. La detención de Juana Barraza, de 49 años entonces, apodada la Mataviejitas, removió los cimientos de una cultura que fue clave para la construcción del enemigo público número uno de México. Todos pudimos verlo en la televisión y esa gran cobertura mediática. Detrás de la Mataviejitas estaba Juana Barraza, una mujer corpulenta de unos 75 metros de altura, que se había dedicado toda su vida a la lucha libre y al comercio. Una mujer que los criminólogos de entonces definieron tras su arresto con una tendencia innata a la violencia serial, con una mirada fría y calculadora. Poco se sabía de la Juana Barraza real. Además de que tenía tres hijos, el personaje ocupó todas las portadas de periódicos durante años. Las fotos de ella enmascarada como la Dama del Silencio, su apodo en el ring, mostrando bíceps y sosteniendo un cinturón que le cubría el abdomen, supusieron la confirmación definitiva de que un cuerpo masculino como aquel había sido capaz de las peores atrocidades. Estrangular a sangre fría a decenas de señoras, echando mano de un estetoscopio. Pero Juana Barraza Samperio reconoce solo uno de los 16 crímenes que se le imputaron. Se encuentra en prisión desde el 2006 con la condena más alta que se le ha otorgado a un criminal en la historia de México: 759 años. Y se trata de la única asesina en serie jamás señalada como tal antes de su captura en México. Este tipo de violencia era algo que los mexicanos observábamos en las películas, en Estados Unidos, y aunque no era un fenómeno desconocido para nosotros, ya lo sabemos, nos seguía asombrando. ¿Por qué? ¿Por qué los asesinos seriales son más terroríficos que los líderes de los cárteles de las drogas? El peor crimen que Juana Barraza pudo cometer en México fue asesinar adultas mayores, consideradas en el imaginario colectivo como las madres de la patria, las más vulnerables, las desexualizadas, con una vocación exclusivamente maternal, casi como la mismísima Virgen de Guadalupe. Y su verdugo era una mujer que representaba el arquetipo antifemenino, abandonada por su madre, vendida desde que era muy pequeña al mejor postor, un señor que la cuidó como su hija, la Mataviejitas tiene una historia muy similar a la de Malintzin, la Malinche. La leyenda negra de la Malinche representa la traición en México. La mujer políglota que fue vendida como esclava a Hernán Cortés y que se convirtió en su traductora y consejera, acusada de provocar las grandes matanzas de los conquistadores. El primer enemigo público de México, incluso desde antes de que se formara el país. Juana Barraza Samperio, como una asesina en serie en toda regla, no siente remordimiento. Llegaban a decir de ella algunos de los que la revisaron tras la captura. Además de analizar su mirada en diferentes situaciones como prueba irrefutable de su criminalidad, la detención de la Mataviejitas fue el espectáculo de esos años. Y también reconocía la valentía, la heroicidad tan justa y necesaria de nuestro cuerpo policiaco, tan inútil y tan denigrado en el imaginario colectivo. Algo que me llamó la atención desde el principio fue que cuando comenzaron a investigar los crímenes como un caso de violencia en serie, las autoridades buscaban a un hombre brillante. El estereotipo del asesino serial estaba relacionado con hombres extremadamente inteligentes, según los manuales de criminología. Después de que los testigos aseguraran que habían visto a alguien con ropa de mujer, ni siquiera contemplaron la posibilidad de que se tratara de una asesina, sino de un asesino travesti. No fue hasta la detención de Juana Barraza, poco después de cometer el único crimen que ella reconoce, que es el de una mujer de 80 años en su piso, estrangulada de la misma forma con un estetoscopio, que las autoridades reconocieron un nuevo perfil criminal, el de una mujer que entonces ya no era tan brillante, sino pobre y analfabeta. Bueno, no nos equivoquemos, no trato de ninguna forma de defender a una criminal. Quizás con esta introducción he cruzado una línea objetiva, la de comprender qué aspectos de la cultura tradicional, como el concepto que se tiene de lo que debe ser una mujer, también por parte de las víctimas, influyeron en la satanización de una asesina por la que se movilizó un país, mientras que el resto de los crímenes del narco, de la mafia, quedaban impunes. Otro dato que me resulta interesante es cómo la Mataviejitas no existía sin su disfraz. La alegórica y magistral narrativa de Octavio Paz en sus Máscaras Mexicanas, ¿recuerdan? Como la única forma en la que una mujer puede existir. Pero, ¿esto la exime incluso de responsabilidad? No, no en absoluto no. Pero al final mi labor es simple, contar una historia. He llegado hasta aquí, al final de la tercera temporada intermedia, hace casi 4 años de que en tiempos de pandemia me dio por ocupar mi tiempo libre en hacer lo que siempre me ha apasionado, contar historias. Y sí, soy una improvisada. Tomé mi PC y me senté a escribir la primera historia que me tocaba de cerca. Se trataba de un crimen local. A escasas millas de mi hogar, un jovencito había asesinado y desmembrado a otro. Mientras la escribía, pensaba que un podcaster nace de otro, de alguien que alguna vez escuchó y que seguramente sigue escuchando. Y que estas historias tan tristes, tan decadentes, tan infalibles para el morbo o la desesperanza, tienen también un fondo humano, porque esa es la magia de la dualidad, de la naturaleza cósmica que nos distingue. La lucha interminable del bien y el mal. Quise contar historias donde a simple vista ganaba el mal, pero al hacerlo, al ponerlas en contexto, al darles luz, quise que el bien fuera mayor. Y heme aquí, lista para cerrar una etapa y una temporada más. Así que, no perdamos más tiempo. Yo soy Valdra Torres, esto es Demente Abierta Podcast, y esta es la última entrega de la tercera temporada intermedia dedicada a asesinos seriales mexicanos, con broche de oro, con la historia de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. Comenzamos. En un pueblo de la provincia mexicana de nombre Tetepango, en el estado de Hidalgo, encontramos el lugar que dio origen a la historia de Juana Barraza Samperio. Este hogar, que en una primera impresión parecía típico de cualquier familia humilde mexicana, pero sin duda escondía entre sus paredes una oscura realidad. Era un entorno donde el alcohol y la marginalidad marcaron la pauta. Juana creció absorbida por una cotidianidad llena de secretos, de sombras y de abusos. Su madre, Trinidad Samperio, quien la concibió al tener solo 13 años, era alcohólica y prostituta. En esa casa no solo se realizaban intercambios comerciales de carácter sexual, también se gestaban actos que marcarían para siempre el comportamiento y la vida de Juana. Desde muy joven, Juana presenció y fue víctima de abusos, entendiendo desde el inicio que su hogar no era un seguro refugio, sino, según sus propias palabras, un infierno personal. El descuido, la negligencia y los actos denigrantes fueron parte del día a día de su infancia. Este núcleo familiar tan disfuncional, unido a la desprotección y la falta de recursos, pavimentaron el sendero que Juana seguiría más tarde, un camino teñido con la sangre de sus próximas víctimas. Juana Barraza Samperio, pues, creció en un hogar donde el afecto y la protección parecían ser fantasías lejanas. Los castigos eran severos y también los regaños. Su madre, Trinidad, era una persona con un profundo resentimiento hacia el mundo, una mujer enferma que dirigía su odio hacia su propia hija. Pero Trinidad no solo maltrató física y emocionalmente a Juana, sino que también la entregó a un hombre en intercambio por unas cervezas, cuando Juana tenía solo 13 años. Este hombre obviamente abusó de ella, repetidamente, y como resultado, Juana quedó embarazada. La relación con su madre se deterioró aún más después de esto. Trinidad culpó a Juana por lo que había sucedido, o sea, de embarazarse. Sin embargo, más allá de este punto de no retorno, en mi opinión, Juana buscó la aprobación de su madre persistentemente. Esto puede parecer extraño a aquellos que no han experimentado tal maltrato, pero a menudo la figura de una madre es tan central en la vida de una persona que incluso cuando esa figura se convierte en un monstruo, la necesidad de su amor y reconocimiento pueden persistir. La madre de Juana fue ciertamente su primer monstruo, una presencia aterradora y destructiva que dejó cicatrices profundas en su psique. Cicatrices que a medida que avanzamos en esta narración, se hará evidente que jugaron un papel importante en los escalofriantes sucesos que siguieron en la vida de Juana. A medida que Juana Barraza Samperio crecía ya en su juventud temprana, comenzó a desarrollar ciertas características y habilidades que serían tanto virtudes como defectos. Su madre, quien sabemos que la traficaba por botellas de alcohol, la había entregado a una dura realidad, a una insoportable y dura realidad, y esto la había marcado. Sin embargo, dentro de esta oscura historia, también se forjaron las cualidades de resistencia y de supervivencia que más adelante le ayudarían a enfrentar la vida. Era evidente que la fortaleza física y emocional de Juana eran excepcionales. En un mundo donde cada día representaba una lucha, su capacidad para soportar adversidades era un verdadero don, una virtud que le permitiría sobrevivir. Pero Juana tenía un problema de ira, de resentimiento. El rencor que guardaba en su interior como consecuencia de los maltratos y humillaciones sufridos resultó en un odio profundo, especialmente hacia las figuras maternas. También vale la pena destacar cómo su origen en la pobreza le enseñó a ser invisible, a pasar desapercibida. Esa capacidad para fundirse con las multitudes sin llamar la atención iba a ser esencial en su futura carrera como asesina en serie. Considerada por muchos como una etapa de liberación, la adolescencia de Juana se tiñó de colores vibrantes y sentimientos contradictorios, porque aún llevaba en su corazón las cicatrices de su infancia, pero descubrió una pasión que desafiaría todos los límites que había conocido hasta entonces: la lucha libre. El encuentro con este deporte fue en gran medida circunstancial. Juana era una adolescente cuando asistió a una función de lucha libre con un par de amigos. Nunca antes había asistido a un espectáculo así, pero desde que las luces se apagaron en esa antigua arena y las figuras enmascaradas empezaron a aparecer en el ring, algo se encendió dentro de ella. La lucha libre se convirtió en una especie de terapia para Juana. La veía como un espectáculo de personas increíblemente fuertes, capaces de resistir el dolor y seguir adelante, algo que le resonaba profundamente. Al observar a las y los luchadores, admiraba su fuerza y su valor, dos cualidades que ella esperaba encontrar en sí misma algún día. Con el paso del tiempo, su amor por la lucha libre se convirtió en más que solo ver los shows. Ella quería formar parte de ese mundo, tener la oportunidad de enfrentarse a sus problemas como lo hacían los luchadores en el ring, con valentía y con audacia. Y así, Juana entrelazó su vida con el arte del combate, dando el primer paso hacia una doble vida que más tarde la definiría de formas que nunca hubiera podido imaginar. Yo creo que cada individuo tiene una necesidad innata para liberar su yo interior más auténtico. Y para Juana, ese alivio vino en forma de su alter ego en el mundo del espectáculo, llamado la lucha libre. Parecía un escape perfecto, una simple y acogedora oportunidad de quitarse la máscara de la cotidianidad y ponerse una mucho más audaz y emocionante. Allí en el ring, Juana no era la maltratada niña de un tugurio. En el ring, se convirtió en la formidable dama del silencio. El personaje la consumió. Según ella misma, cada vez que el sonido de la multitud saludaba su aparición en el ring, Juana sentía una poderosa liberación de sus propios demonios. Desde su traje de lucha, diseñado estratégicamente hasta su máscara característica, cada elemento era un reflejo del mundo interno de Juana, un mundo que ella buscaba desesperadamente dejar al descubierto, pero solo en las luces del cuadrilátero. Se podría decir que la dama del silencio era la personificación de Juana, la mujer, escondida detrás de las sombras de un pasado cruel y una vida, digamos, de desesperación. Sin embargo, había algo inquietante en cómo la dama del silencio manejaba sus actuaciones. La misma energía que usó para destrozar a su contrincante en el ring se asemejaba extrañamente a cómo trató a muchas de sus víctimas durante su spree asesino. Aunque debo aclarar que estos paralelismos solo se revelarían más tarde y llevan a uno a pensar cuánto de su verdadero yo Juana mostró al mundo durante los partidos de lucha libre. En ese contraste de la violencia y el espectáculo en el mundo de la lucha libre, Juana encontró algo más que un espectáculo, encontró un espacio donde la violencia se celebraba y se encapsulaba en un universo coreografiado. Muy lejos de la dura realidad que vivía, este nuevo ambiente se convirtió, digamos que en su refugio. Juana adoptó el nombre de la Dama del Silencio, un apodo profético que anticipaba la macabra doble vida que estaba por venir. La lucha libre, para quienes viven en Marte y no están familiarizados con el tema, es una disciplina intensamente orquestada de acrobacias, golpes y asaltos. A pesar de su aspecto violento en el exterior, todos los movimientos están cuidadosamente planeados y ejecutados para minimizar el daño, un concepto completamente ajeno al mundo de la violencia real de Juana. En un lugar donde los buenos y los malos están claramente definidos a través de sus roles heroicos y villanos que los luchadores asumen en el ring, aquí Juana podía desempeñar cualquier papel que escogiera. Un extremo contraste con las dolorosas circunstancias que no pudo elegir en su vida personal. Pero en un giro irónico del destino, el ring se convirtió también en un oscuro escenario de ensayo para Juana. Con cada llave y golpe que aprendía, estaba inconscientemente adquiriendo las herramientas que más tarde iba a utilizar en sus acciones mortales. La lucha libre, que alguna vez fue su salvación y escape, se convirtió en la hoja de doble filo que alimentaría sus crímenes. siempre es difícil precisar cuándo y cómo exactamente se origina una obsesión. En el caso de Juana Barraza, su atracción por la muerte de las personas mayores no fue la excepción en términos de opacidad. No obstante, una serie de acontecimientos claves permiten vislumbrar un posible origen de su cruel tendencia. Su vida había estado marcada por la violencia y el rechazo desde sus primeros años, y los estragos de una infancia traumática se reflejaban en su comportamiento atípico y en sus problemas para socializar durante la adolescencia. Juana se convirtió en una figura solitaria que parecía nutrirse de una sombra interior que la aislaba cada vez más del mundo exterior. Es posible que el germen de su obsesión se haya plantado durante estos años de formación, pero no fue hasta la entrada adultez cuando empezaron a manifestarse claros indicios de su perturbadora compulsión. Sus victorias en el ring no parecían satisfacerla por completo, y pronto se hizo evidente que la lucha libre solo era un sustituto insuficiente de la sensación de poder y control que anhelaba. Juana comenzó a mostrar un interés inusual por las personas mayores, especialmente por las mujeres solas y vulnerables. Al principio, este peculiar interés parecía no tener más razón que la simple curiosidad o tal vez alguna forma de empatía distorsionada. Sin embargo, con el tiempo su fascinación comenzó a oscurecerse, a tomar un tinte maligno que solo fue perceptible cuando fue demasiado tarde. Sus visitas a hogares de ancianos y su presencia constante en vecindarios de gente de edad avanzada se convirtió en una rutina ominosa. Desde entonces, la obsesión de Juana por las vidas de las mujeres mayores y su decisión de jugar a ser un ángel de la muerte solo creció, marcando el origen de su oscura obsesión. El perfil de sus víctimas era claro y predecible. Mujeres mayores con cierta vulnerabilidad, accesibilidad y sobre todo cargadas de confianza. Juana usaba esta confianza para abrir las puertas de estos hogares que en su mayoría se convertirían en escenas de crimen. Se disfrazaba, se presentaba como una trabajadora social, una enfermera, a veces incluso como una luchadora profesional en busca de fans, las engañaba, ganaba su confianza y luego las asesinaba. Quiero decir que cada víctima tiene una historia, una cara, un nombre. Detrás de cada vida silenciada se esconde la tragedia de quien tuvo que despedir abruptamente a una madre, una abuela, una amiga. Esta narrativa, este podcast, busca también rendir homenaje a esas vidas truncadas, aquellas que fueron despojadas de su oportunidad de decir adiós, que sufrieron en silencio y que aún en la memoria colectiva siguen buscando justicia. Juana había creado una metodología para sus asesinatos. Había ideado un patrón que seguía casi religiosamente. Su modus operandi era tan estratégico como aterrador. Primero se ganaba la confianza de las ancianas. Para conseguirlo, se disfrazaba como asistente social o enfermera. Luego, una vez dentro de las casas de sus víctimas, las estrangulaba hasta la muerte. En ocasiones también les robaba algunas posesiones que luego vendía o simplemente guardaba como grotescos trofeos de sus horribles actos. La sistematicidad de los asesinatos reflejaba una doble cara de Juana. Por un lado, la asesina implacable y por otro, la mujer que de alguna manera buscaba llenar un vacío con los objetos de sus víctimas. Su modus operandi fue su mayor fortaleza, pero al final también resultó ser su mayor debilidad. La repetición en su comportamiento y en la escena del crimen pudo ser descifrada por los investigadores, quienes poco a poco comenzaron a cerrar el cerco alrededor de la Mataviejitas. El lunes 25 de noviembre del 2002, Juana Barraza Samperio cruzó la línea final. Vestida como enfermera y haciéndose pasar por trabajadora social, llegó a la casa de María de la Luz González Anaya, una mujer de 64 años de edad. Tras convencerla para que la dejara entrar, la anciana empezó a quejarse de sus problemas. Luego, por un motivo nunca descubierto, maltrató verbalmente a Juana Barraza. Ella se enfureció. Todas las presiones, las frustraciones, los recuerdos, explotaron en aquel instante. Golpeó a la mujer con furia, aplicándole algunas de las llaves de lucha libre que conocía bien. Tras arrojarla sobre un sillón, la estranguló con sus propias manos. Dejó allí el cadáver y se dedicó a desvalijar el departamento. Luego se marchó. El cadáver fue hallado por Esteban Sánchez Reséndiz, yerno de la mujer. La policía lo tomó como un asalto a habitación con uso de violencia y atribuyeron el crimen a un hombre. 6 meses más tarde, el 2 de marzo del 2003, Juana Barraza dio su siguiente golpe. Entró a la casa que había elegido. Allí vivía Guillermina Leonor Opeza, de 84 años de edad. Barraza la estranguló y la dejó encima de un sillón de la sala. Luego revolvió la casa buscando joyas y dinero. Antes de salir del lugar, colocó una almohada sobre la cara de la anciana. El 9 de octubre del 2003, asesinó a María Guadalupe de la Vega Morales, de 87 años de edad. A ella le sujetó los brazos a la espalda con tanta fuerza que se los fracturó. Luego la amarró y la estranguló, dejando su cuerpo tirado en el piso. Barraza forzó una caja fuerte que la víctima poseía. El viernes 24 de octubre del 2003 a las 13:10, Juana Barraza, con engaños, consiguió entrar a la casa de María del Carmen Muñoz Cote de Galván, de 78 años de edad. Barraza esperó hasta que la mujer se descuidó para atacar por la espalda. La estranguló con un estetoscopio y la dejó tirada en el piso de la cocina. Luego forzó la caja fuerte que la mujer tenía, en la cual guardaba joyas, dinero y algunos documentos. El martes 4 de noviembre del 2003, a las 21:30, Juana Barraza Samperio atacó de nuevo. Con engaños, se ganó la confianza de Lucrecia Elsa Calvo Marroquín, de 85 años de edad, haciéndose pasar por empleada de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Una vez en su casa, la estranguló con un cordón. Fue tan violento el ataque que cortó profundamente la piel del cuello y el rostro de la mujer quedó totalmente violáceo. Luego la dejó tirada sobre la cama mientras se dedicaba a vaciar los cajones. Anteriormente había robado en el departamento de Emma Regules Genesta, quien vivía en el mismo edificio. Juana Barraza volvió a asesinar hasta el 20 de febrero del 2004 a las 15:10, haciéndose pasar otra vez por enfermera. Obtuvo acceso a la casa de Alicia González Castillo, de 75 años de edad. Ella era dueña de un perro, a quien deja fuera del apartamento para poder atender a la asesina sin problemas. Juana la golpeó y después la estranguló. La dejó sobre la cama extendida, robándose todo lo que encontró y que tuviera algún valor económico. Para el 24 de mayo del 2004, la Mataviejitas asesinó a Guadalupe González Sánchez, de 74 años de edad. Se hizo pasar por enfermera y la golpeó con saña, arrojándola sobre un sillón, utilizando una técnica de lucha libre. Luego la estranguló con 2 cordones de plástico de color amarillo y rojo, los cuales dejó amarrados alrededor del cuello del cadáver. Allí solo encontró un poco de dinero. El miércoles 13 de abril del 2005 a las 19:00, Juana Barraza ahora atacó en la casa de María Elisa Pérez Moreno. Ella en la sala recibió a su asesina. Conversaron y luego Barraza la estranguló con una media. La mujer se defendió y la Mataviejitas la lastimó para poder dominarla. Dejó el cuerpo sobre un sillón cerca de donde se encontraba la foto de casamiento de la anciana. Luego robó todo lo que pudo y se marchó. Pero Juana allí cometió un error. Dejó una huella digital sobre una silla de comedor. Y además fue vista por Javier García Calderón, un vecino, que dio su descripción a la policía. El 28 de septiembre del 2005 a las 17:00, Juana Barraza atacó nuevamente a Guadalupe Oliveira Contreras, Tenía 85 años y muchos problemas económicos. Por eso se interesó tanto en la oferta de ayuda que la mataviejitas le hizo tras abordarla en la calle. Juana vestía una blusa color rosa y muchos las vieron juntas al dirigirse a la casa de la anciana. Algunos pensaron que se trataba de un travesti, debido a los rasgos masculinos y endurecidos de Juana. Una vez allí, le dio una golpiza y la estranguló con una media, dejando el cadáver sobre la cama. Luego robó el dinero que halló y se fue. Pero la noche del 25 de enero del 2006 marcó el comienzo del fin para el reinado de terror de la Dama del Silencio. Juana estaba a punto de cometer su próximo asesinato, siguiendo su modus operandi habitual. El final llegó en la casa ubicada en José J. Jasso número 21, Colonia Moctezuma, primera sección en la delegación Venustiano Carranza. Allí habitaba Ana María de los Reyes Alfaro, de 84 años, quien se convertiría en la última víctima de la mataviejitas. Con un movimiento rápido, se hizo de un estetoscopio que había sobre la mesa y con la misma destreza se colocó por detrás de la anciana. La dominó rápidamente y utilizando el cordón de caucho, rodeó el cuello de su víctima y con firmeza la fue privando del aire. Al salir, un casual encuentro con un inquilino vecino de la anciana fue inevitable. Juana lo miró de reojo y siguió de frente. Joel, que era el nombre del vecino, entró a la casa. Ahí fue donde encontró a su casera tendida en el suelo, con la cabeza reposada sobre un pequeño charco de sangre que le salía de uno de los oídos. Su reacción fue inmediata. Corrió hacia el exterior y casi dio alcance a la asesina, que se encaminaba con calma a la estación del metro. Joel comenzó a gritar desesperado. Dos uniformados que patrullaban la zona atendieron con rapidez el llamado y lograron sin mayor dificultad la captura de la homicida. Los transeúntes no tardaron en formar un tumulto, en el cual corrió como fuego el rumor de que finalmente se había detenido a la mataviejitas. En el cateo de su casa ubicada en la calle de Abetos, Colonia Izcalli, municipio de Ayotla, en el Estado de México, las autoridades encontraron diversos recortes de periódicos sobre sus ataques. Guardaba las notas que los medios publicaban sobre sus asesinatos. Allí mismo tenía objetos que pertenecían a las víctimas, sus trofeos. Luego declararía que pasaba horas en una habitación cerrada en su domicilio, contemplando y acariciando aquellos recuerdos. Juana Barraza confesó que odiaba a las mujeres de la tercera edad. Al verlas, sentía mucho coraje, y más cuando demostraban superioridad o creían que por su dinero me podían humillar. Después de la detención de Juana Barraza, Fegui Ostrowski Solís, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, le practicó durante 7 días una serie de estudios psicológicos. Ella y su equipo le pusieron varias imágenes para registrar la variación sensorial de Juana, mostrando en ello pequeñas variaciones entre imágenes desagradables, agradables y neutras. Fegui entrevistó, analizó y escuchó a Juana, diagnosticándole un comportamiento psicópata característico de los asesinos seriales. Fegui explicó: Juana suele mentir, pues aunque la medición de sus notas cerebrales reflejaba poca sensibilidad ante la serie de imágenes que le mostraron, ella mencionaba lo contrario. Le enseñaron la imagen de un bote de basura que a la mayoría de las personas no nos representa ningún sentimiento. Sin embargo, ella nos decía que sentía algo desagradable. Y al observar a una mujer a la que iban a asesinar, sus ondas cerebrales eran casi muy similares a las anteriores, revela la especialista. Incluso durante las sesiones mostró una leve sonrisa, la misma que tuvo después de su captura cuando mostró a policías judiciales la manera en que asesinaba a sus víctimas. Fegui declaró en un documental acerca de la mataviejitas que Juana pudo haber utilizado ligas para estrangular debido al abuso cometido cuando era niña. Los lazos, las ligas utilizados en los homicidios pudieran reflejar los objetos con los que el hombre que abusó de ella utilizaba para amagarla o por los utilizados por su madre para maltratarla físicamente. Barraza, dice el especialista, tiene rasgos esquizofrénicos, por lo que es probable que no recuerde haber cometido más de un crimen. Como ella misma argumenta desde su captura en la colonia Moctezuma cuando cometió su último homicidio. Lo que también tenemos son dificultades para expresar correctamente el enojo y generalmente se manifiesta en dos extremos: la imposibilidad de manifestarlo por completo y el manifestarlo sin control. La doctora Ostrowski explica que para conocer los motivos de la conducta de Juana, se le aplicaron una serie de pruebas neuropsicológicas para explorar su perfil cognoscitivo, rasgos de personalidad, características electrofisiológicas y el procesamiento mental. De esta entrevista se descartó que la conducta violenta de Juana estuviera asociada a alteraciones neurológicas, o sea, trastornos psiquiátricos, personalidad limítrofe, retraso mental, traumatismo cranoencefálico, depresión bipolar, síntomas psicóticos, demencia, delirio o algún desorden asociado con ingesta de drogas. Sin embargo, Ostrowski en la evaluación electrocefalográfica dijo que Juana Barraza arrojaba datos que coinciden con alteraciones que se detectaron en las pruebas neuropsicológicas. Como en toda historia oscura, el momento de la revelación siempre llega. Para Juana, ese momento llegó el día de su juicio. Sentada en la sala del tribunal, escuchó los testimonios de aquellos que habían sido afectados por sus horribles crímenes. Aquí el rostro de Juana ya no estaba oculto detrás de la máscara de la luchadora, sino expuesto a la luz y serio. Los testimonios daban escalofríos, retrataban la crudeza, la brutalidad de sus acciones. Cada relato revelaba más sobre el horror que Juana había infringido a sus víctimas, mujeres de la tercera edad, que no representaban ninguna amenaza para ella. A medida que se contaban estas historias, se podía ver la transformación de Juana Barraza Samperio, la luchadora, en la mataviejitas, la asesina. No había un rincón en la sala que no estuviera cargado de emociones. Por un lado, el miedo y el odio hacia la mujer que había causado tanto dolor, pero del otro también la indignación por las vidas perdidas y la confusión sobre cómo una mujer podía haber llegado a tales extremos. Y en medio de todo, Juana, sentada, escuchando. Aunque Juana permaneció impasible durante el juicio, cuando se pronunció la sentencia, parecía que incluso la mataviejitas no podía evitar mostrar una grieta en su fría indiferencia. El final del juicio marcó también el final de su reinado de terror, pero aunque la justicia había sido servida para muchos, las cicatrices de las atrocidades de Juana Barraza Samperio tardarían mucho, pero mucho en sanar. Según las leyes mexicanas, una persona puede ser condenada a un máximo de 60 años de prisión, pero la sentencia de 759 años tiene un gran peso simbólico. Representa cada año que le fue robado a sus víctimas, cada oportunidad de vivir una vida plena, una vida tranquila, cada grito de desesperación que nunca fue escuchado. Para los familiares de las víctimas fue un cierre más que necesario. Aunque el dolor de la pérdida nunca disminuya, al menos saben que la justicia sí se hizo cargo. Para Juana Barraza Samperio, la dama del silencio, se cerró una etapa terrorífica. Y para nosotros se cierra la tercera temporada intermedia de nuestro podcast dedicado a asesinos seriales mexicanos. La próxima semana iniciamos nuestra séptima temporada, que va a ser dedicada nada más y nada menos que a los misterios criminales más grandes del mundo. Así que por favor síganme en mis redes sociales, visiten los sitios, visiten el blog, visiten el sitio web y estén pendientes para que la próxima semana demos inicio a la séptima temporada de Demente Abierta Podcast, que estará acompañada de otra temporada intermedia dedicada a asesinos seriales poco conocidos, pero historias increíbles que seguramente te van a gustar mucho. Bueno, yo me despido, soy Valdra Torres, esto es Demente Abierta Podcast y nos vemos hasta la próxima. Bye.
bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que diga, que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, 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 no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Levántate, Arcelia, levántate, Adela, que ahí anda la bruja detrás de tu abuela. Que diga y que diga, que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna.